Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la situación en Siria después de que los rebeldes yihadistas hayan puesto fin al régimen de Bashar al-Assad. El hasta ahora presidente ha huido del país y el Kremlin asegura que se le ha dado asilo a él y a su familia en Rusia. Mientras tanto, las milicias de los rebeldes se han hecho con las calles de Damasco desde donde se han sucedido en las últimas horas las celebraciones con multitud de tiros al aire. Unas celebraciones a raíz de la caída del régimen sirio que han llegado también hasta Madrid. Decenas de personas se han congregado en la embajada de Siria, en la capital, donde se ha izado la bandera rebelde. A la par de todo esto, Estados Unidos ha bombardeado este domingo hasta 75 objetivos del Estado Islámico en Siria, en un momento en el que la Casa Blanca teme que el grupo terrorista aproveche el vacío de poder para reorganizarse. Mientras tanto, aquí en España, hoy es una jornada en la que estaremos bastante pendientes del cielo, de ese temporal de frío, viento y nieve que tenemos encima. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días, sí, es un inicio de semana marcado por un frente ártico y otro mediterráneo que va a dejar pasado por agua la mitad norte peninsular y Baleares. Por otro lado, también destacan las alertas por nevadas que van desde Galicia hasta Cataluña y que serán especialmente fuertes con avisos rojos en Asturias, León y Palencia, que seguirán hasta ya entrado el mediodía. Además, también habrá vientos fuertes y fenómenos costeros en todo el litoral mediterráneo. En Canarias reina la estabilidad con alguna lluvia dispersa y el resto de España se espera un descenso general de las temperaturas.
Gracias, Alejandro. Y un temporal que está dificultando la vuelta para los que todavía están de puente, y es que este lunes es festivo en 6 comunidades autónomas. La buena noticia, eso sí, es que finalmente la huelga de autobuses que había prevista para hoy se ha suspendido. Lo que sigue adelante, en principio, son los paros indefinidos a partir del día 23, algo que puede poner en jaque los viajes en plenas fechas navideñas. Sobre la mesa sigue la negociación para mejorar las condiciones de los conductores en cuanto a la jubilación anticipada. Y los que sí se manifiestan hoy y mañana son los pescadores del Mediterráneo, que amarran sus barcos para protestar aquí en Madrid contra la propuesta de la Comisión Europea que se negocia desde este lunes en Bruselas. Una medida que contempla recortar un 79% los días en el mar hasta las 27 jornadas al año para los barcos arrastreros. En la mayoría de los puertos pararán los barcos y las lonjas, y también se prevén concentraciones en estos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, hoy estaremos pendientes del sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Mallorca, los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España y exentos hasta ahora de las dos rondas anteriores del torneo, se estrenan en los emparejamientos. La Fórmula 1, por cierto, ha cerrado temporada en Abu Dhabi, donde McLaren finalmente se ha hecho con el Mundial de Constructores. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ha quedado quinto en la clasificación, en el que ha sido su adiós a Ferrari, y Fernando Alonso solo ha podido quedar noveno en una temporada bastante gris para el asturiano. En apenas una hora tienes una cita con toda la actualidad en Herrera en COPE. Son las 5:03. Ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que esta no es nuestra canción habitual para comenzar a poner calles, para contarte una historia positiva, para decirte eso de que la vida mola un montón, pero esta música, bueno, lo que hace es que consigue meternos un poco en situación. Esto que estás escuchando en Poniendo las calles ahora mismo es el coro de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Son 30 chicos que están interpretando a capela el tema Anima Christi, uno de los más antiguos y también más conocidos del canto gregoriano, y también uno de los más difíciles de interpretar. Y es que estos escolanos, que así es como se llama a los chicos que estudian en los centros, reciben, además de la formación académica propia de cualquier colegio, una educación musical y están inmersos en la vida de oración. Y es que en las escolanías se sigue, claro, lógicamente, la tradición monástica benedictina, y hace unas semanas conocíamos que la Comunidad de Madrid va a declarar bien de interés cultural a esta escolanía junto a la del Escorial por su importancia en nuestra cultura y patrimonio, y lo va a hacer en la categoría de patrimonio inmaterial. Pero claro, ¿qué es lo que tienen estas escolanías para que hayan recibido este reconocimiento? ¿Cuál es realmente el patrimonio inmaterial que la Iglesia preserva a través de estas secuelas? Bueno, pues sobre todo Fray José Antonio María es fraile, también es profesor de la Escolanía de Santa Cruz y tiene algo que decir.
Es toda una comunidad que vive unida en la formación integral de la persona. Eso es la escolanía. No es solo para los estudios. Es también una formación única en el acompañamiento espiritual, en conocerlos, hacer que crezcan en virtudes, crezcan en madurez. Todo eso es importante. Pero además, para el trabajo académico es fundamental porque se puede atender a la necesidad educativa que tiene cada niño.
Claro, los monjes benedictinos, que son sus profesores, están completamente entregados a estos chicos, a su formación y también a su crecimiento personal y espiritual. Y así nos lo ha explicado Fray Miguel Torres, que es el director técnico de esta escolanía.
Aparte de que nos tienen a los monjes como directamente encargados, servimos completamente, nuestra vocación está ligada a la escolanía. Parte de mi vida está volcada en ellos, para mí eso es lo principal. Es una educación muy personalizada porque las clases no llegan, ninguna actualmente llega a 10 niños cada aula. Y además, bueno, pues ofrecemos no solo, intentamos darles la excelencia académica que todo colegio procura, sino además el valor de la integración de la música.
Como te decía, la música es uno de los pilares de estos colegios. Y desde su fundación, pues claro, estamos hablando de finales de los años 50, la Escolanía de la Santa Cruz ha grabado más de 30 discos y ha obtenido varios premios internacionales. De hecho, todos los alumnos reciben clases de solfeo, tocan un instrumento y aprenden canto polifónico, que es sagrado, y también gregoriano.
Pues el primer género, sin duda, yo diría que es el canto gregoriano. Y ese es en el que los monjes realmente tenemos nuestro papel más especial. Por el hecho de que, bueno, nosotros somos monjes benedictinos de la congregación de Solesmes. El monasterio Solesmes, que es francés, está muy caracterizado por haber restaurado el canto gregoriano en el siglo XX. Y la interpretación que nosotros tenemos, pues es muy especial. Es lo que más cultivamos. Y día a día los chicos participan en la misa cantando el gregoriano.
Claro, en esta escuela, durante las celebraciones de la Eucaristía, se escuchan siempre pues estos cantos. Y es que se dedican, sobre todo, a poner la música al servicio de la liturgia. A día de hoy, asisten 40 niños a la Escolanía de la Santa Cruz, con edades que van entre los 8 y los 16 años, y muchos de ellos están internos. Uno de estos escolanos es Carlos, él está terminando la educación secundaria, y se siente muy agradecido de poder recibir esta formación y de poder cultivar su don musical.
Para mí fue una gran suerte, la verdad que me ha gustado siempre mucho cantar y la posibilidad de exprimir pues ese don es una gran oportunidad para mí. La verdad que la escolanía me ha ofrecido también no solo exprimir el don, como decía, sino disfrutarlo, que no es una cosa solo para mí, de yo tengo mi voz, sino que junto con mis compañeros poder juntarnos y pues con esa voz poder dar gloria a Dios y poder estar juntos en algo tan grande.
Ni la fama ni el poder, tampoco el sacrificio de entregarme solo a él. Prefiero seguir a mi maestro. Prefiero morir por mi ideal.
Esta, sin duda, es una de sus grandes aportaciones culturales, la conservación y también el cuidado de este estilo musical que se creó en el siglo IX. Mira, esto que estás escuchando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles es una canción compuesta y cantada por los propios alumnos de la Escolanía. Está dedicada a todos los mártires que han entregado y que siguen entregando su vida por Cristo. Y el gregoriano, pues, es un tipo de oración que es cantada, que se basa en aquello que decía San Agustín, de que quien canta reza dos veces.
La dedicación a la música sagrada ocupa un lugar central en la escolanía y es uno de sus principales valores culturales, pero sobre todo es un medio, lo que intentamos transmitir a nuestros estudiantes es que la música es un medio de acercarse a Dios, de rezar. No es solo cantar bien para que nos escuchen, no dan conciertos cuando cantan en la misa, saben claramente que están cantando para Dios y que su canto se hace alabanza divina.
Claro, la Comunidad de Madrid va a declarar bien de interés cultural a las escolanías madrileñas, un motivo de alegría para el mundo de la cultura musical en España y también en la tradición del canto coral en toda Europa.
Supone que, bueno, Sociedad Madrileña ha visto en nuestras dos escolanías, están en la Comunidad de Madrid, todo el valor intrínseco que tienen en sí mismas, ¿no? El hecho de la labor que hacemos con ellos educativamente, creo que es algo muy especial, no cualquier colegio ofrece lo que nosotros podemos ofrecer y por eso estamos muy contentos.
Es una forma de proteger así este lugar en el que la educación, la música y también la oración se unen y confluyen en un ambiente que pretende establecer unos cimientos sólidos en todos y cada uno de sus alumnos, el canto gregoriano. Hoy lo hemos descubierto, lo hemos confirmado en este programa de radio, en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando versos y trovas, que anda combinando todas las cosas, que anda en las cabezas y anda en las botas, que anda recorriendo los callejones, que está pegando gritos en los salones, y es algo que compone de pieza en pieza la naturaleza. ¿Qué será, qué será? Que no ha venido a verlo y no lo tendrá, porque jamás es cierto y no lo será, porque no hay quien lo mida. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que curan los profetas embriagados, que está donde se aburren los mutilados, donde imaginan los infelices, que están en cada día de cada crisis, durmiendo entre el bandido y el desvalido, en todos los sentidos. ¿Qué será, qué será? Que no tiene decencia y no la tendrá, no puede estar prohibido y no lo estará, pues no tiene sentido.
Muchas gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Tenemos la responsabilidad de conectar el final del deporte con el comienzo del programa de Carlos Herrera. Somos los que navegamos juntos en este programa, se llama Poniendo las Calles. No hablamos de política, pero sí que tenemos los pies en el suelo. Porque es verdad, y lo tenemos que decir bien claro, la reforma fiscal acordada entre el Partido Socialista y Sumar pues sigue dando mucho de qué hablar. Claro, desde un inicio la idea era subir los impuestos a las personas con sueldos más altos. Pues bien, eso está muy lejos realmente de acercarse a la realidad. Y pronto las personas con rentas medias pues tendremos que asumir las consecuencias de este acuerdo. Ahora os voy a explicar, ponedores, los motivos, pero antes voy a presentaros a Alejandra. Alejandra contaba el otro día en La Linterna los motivos que le impulsaron a contratar un seguro médico privado.
Me parece una inversión, no solo a nivel de bienestar, sino también de tranquilidad. Me da pues acceso rápido a atención médica. Me aseguro que recibo un tratamiento al momento y cuando lo necesito. En principio no tengo intención de dejar de pagarlo, porque honestamente para mí pues la salud no tiene precio. A no ser que subiera terriblemente, pues estudiaría otras opciones para ajustarlo o con otras compañías.
Ella, por ejemplo, es una de las más de 12 millones de personas que tienen contratado un seguro médico privado en nuestro país y, en principio, les permite tener más cobertura y mayor rapidez en la atención y también en el diagnóstico.
La salud pública, hay determinadas cosas que se dilatan en el tiempo y pues al final el seguro médico todo esto te lo agiliza, una radiografía, un traumatólogo, un ginecólogo. Me ha subido un poco, pago unos 100 euros al mes, lo voy a seguir manteniendo.
Diana cuenta el dinero que paga todos los meses, pero a partir de ahora lo más probable es que tenga que estar atenta a sus facturas.
Así es, con la medida acordada entre ambos partidos está prevista la eliminación de la exención a las primas por estos seguros, lo que se traduce a que te subirán los precios de las cuotas. Y es que desde las aseguradoras afirman que esta carga fiscal tendrá una repercusión directa en los clientes. Dicen que los márgenes de las entidades son cada vez más estrechos y que no pueden asumir un aumento de esta fiscalidad. Por eso, mientras que algunos asumirán el coste, otros como Javier esperarán a tomar una decisión.
Estoy pagando por el seguro médico alrededor de 900 euros trimestre. Con la subida del IVA, pues no sé a cuánto me ascenderá la factura trimestral. Esperaré a ver cuánto es y tomaré decisiones.
Claro, ahí nos damos cuenta que las dos regiones que más van a sufrir estos cambios serán Madrid y Cataluña. Madrid, por ejemplo, está contando ya con un 40% más de asegurados y también Cataluña con un 34%. Bueno, y estos porcentajes son sobre el total de la población. Sumar lleva trabajando mucho tiempo en sacar, una medida que no cesa de levantar polémica y cuyo objetivo final es aplicar el IVA a todos los servicios sanitarios privados. Bueno, pues ahora sale adelante después de aceptar eliminar el impuesto a las energéticas. Por cierto, una reforma fiscal que ante la ausencia de presupuestos generales del Estado para el año 2025 se está introduciendo poco a poco como enmiendas en el proyecto de ley. Mónica, por ejemplo, cuenta con un seguro de salud desde hace 5 años y asegura que este incremento no tiene ningún sentido.
Con la subida del IVA, medida que no puedo entender porque va a contribuir a saturar más los servicios públicos por la gente que deje de pagar la prima, pues no voy a hacer nada, voy a seguir pagando.
Esta medida que os estamos contando, ponedores, podría provocar que parte de los 12 millones totales de asegurados decidan prescindir de este servicio. Si las personas con seguros privados deciden no volver a contratarlos, el efecto será notable sobre la sanidad pública, que tendrá que afrontar una situación delicada debido al aumento de pacientes. Pero, ¿cuánto se estima que van a subir los seguros? ¿De qué manera afectará a la sanidad pública y privada? En Poniendo las Calles queremos contestar a estas preguntas. Por ejemplo, nos cuentan que si se aprueba, se va a aplicar el impuesto sobre primas de seguros, el conocido como IPS. Pero claro, ¿qué es este tipo de impuestos? Esta es la respuesta que nos ha dado en COPE el economista Javier Santa Cruz.
Es un impuesto que se aplica sobre el pago, la prima, que se hace sobre un seguro, por ejemplo, pues el seguro del coche, el seguro del hogar. Un seguro no es más que un ahorro en diferido y, por tanto, el Estado, la Hacienda, considera que está constituyendo una fuente de patrimonio, de ahorro a lo largo del tiempo.
Vamos a analizar primero la situación actual, ponedores. Ahora mismo, por ejemplo, no hay que pagar IVA por las primas de los seguros. Los seguros de salud, igual que los de vida o los sociales y también los colectivos, están libres de impuestos, al menos por ahora.
Y hay más datos. Según Eurostat, la subida de precios en las pólizas de salud fue del 8,4% en España durante 2023, lo que supone el segundo mayor incremento de la eurozona, solo por detrás de Irlanda. Si la medida sale adelante, el impuesto de las primas sobre el seguro se comenzará a pagar también por los seguros de asistencia sanitaria, presumiblemente a partir de 2025.
Ahora lo que se plantea es que los seguros de salud, en general la cobertura sanitaria privada, empiece a pagar IVA y la sanidad pública se mantenga exenta de IVA. El objeto fundamental es la prestación de la sanidad privada.
Al final, esto es como todo, ¿no? El seguro no va a asumir esa subida. Y quien siempre acaba pagando esta diferencia es el propio cliente. Mira, para que te hagas una idea, uno de cada 4 españoles cuenta con un seguro de salud privado y son ellos los que tendrán que poner de su bolsillo esta subida fiscal.
La normativa fiscal lo que lleva, lo que marca es una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto, es decir, a quien le pones el impuesto, y el pagador real de ese impuesto. En ese sentido, aunque el sujeto pasivo sea el hospital privado, la compañía privada, quien lo va a terminar pagando, obviamente, es el cliente.
Desde el gobierno relacionan estas contrataciones de seguros con rentas altas, pero las cuentas no salen porque, según la información de la agencia tributaria, solo 1,2 millones de personas se pueden considerar rentas altas, es decir, que ganan más de 60.000 euros al año. Pero claro, hay 12 millones de asegurados, es decir, hay cerca de 10 millones de personas que no pueden considerarse rentas altas y que tienen, haciendo un esfuerzo, este tipo de seguros. Carlos Esquivias es director del área de seguros personales de UNESPA y explicaba así en la linterna cómo funcionan exactamente el IPS.
Bueno, lo que todo el mundo tiene que entender es que el impuesto sobre las primas de seguros es un impuesto que se dirige directamente a los clientes. Es decir, no es un impuesto a las aseguradoras que luego trasladan al cliente. No, es un impuesto que se tiene que repercutir en el recibo sobre el importe de la prima. Quiere decir que si la prima es 100 y el impuesto de prima de seguros es un 8, tendría que repercutirse ese 8% y al final acabaría siendo 108, ¿no? Con lo cual, sin perjuicio que las entidades puedan adoptar las políticas comerciales que consideren, lo cierto es que tienen que repercutir ese incremento del 8% en todas las pólizas.
También aseguró que este impuesto va a repercutir directamente en los asegurados y no en las aseguradoras, que subirán las cuotas para hacer frente a este nuevo gasto. Esto decía Carlos sobre la subida de las cuotas.
Bueno, al final, el cálculo es sencillo. Como he dicho antes, es un impuesto que es un tipo del 8%, con lo cual, lo que esté pagando cada uno en su prima de seguro de salud podría haberse incrementado en un 8%, ¿no? Es decir, pagar lo que paga ahora más un 8%, porque ese es el tipo del impuesto sobre las primas de seguros.
No hay que olvidar que los seguros privados de salud cumplen con una función social esencial, porque contribuyen a aliviar la presión asistencial del servicio público sanitario, que ahora se encuentra en una situación delicada por la falta de profesionales y por las listas de espera interminables. Sin embargo, Yolanda Díaz insiste en su objetivo.
Los servicios de lujo, los yates, en fin, los elementos más suntuarios, tienen que soportar, ¿no?, una carga mayor en términos tributarios. Siempre lo digo, este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al cero en el IVA, va de servicios públicos.
Para profundizar mucho más sobre lo que realmente puede pasar con esta subida de impuestos y también de cómo puede afectar a los hospitales españoles, vamos a escuchar a Isidro Díaz de Bustamante. Él es el presidente de la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de Madrid. Isidro aseguró en la linterna que si se produce esta subida va a ser un golpe muy duro para muchos hospitales privados aquí en nuestro país.
Bueno, vamos a ver, para los hospitales, en los últimos estudios recientes, supondría en toda España el cierre de unos 19 hospitales privados. En cuanto a las compañías de seguros, evidentemente se verían abocados a una subida importante de la póliza, por lo pronto de ese 8%, famoso, hablando del IPS, del impuesto que está exenta a las pólizas de salud, que son 8% en este momento, con la consiguiente subida a todos los ciudadanos. Y en el aspecto de los trabajadores y de los hospitales, se verían reducidos. No olvidemos que las compañías de seguros suelen ser los mejores clientes de los hospitales privados. El impacto en dinero en este momento sería tan importante que todavía esperamos que este despropósito no salga más adelante, porque las cifras serían aterradoras.
Esta subida podría suponer un retraso para nuestro sistema sanitario, que según Isidro actualmente está en la cúspide de los países a nivel mundial.
Estamos en este momento, la sanidad pública y la sanidad privada española está en lo más alto. Tenemos hospitales en el top 10 de Europa y del mundo en este momento. O sea, estamos muy bien en tecnología, estamos muy bien en médicos. No olvidemos que la carrera de medicina en España es muy larga. Los médicos que salen de aquí salen con una preparación excelente. Ya de entrada necesitan un número de clausus muy importante para poder ser médicos y poder acceder. Entonces estamos de los más valorados y los más requeridos en España y fuera de España, además, por su profesionalidad, por su buen hacer y por todo. Y en cuanto a los hospitales, aquí tenemos una tecnología brutal. Me hablo de protonterapia, hablo de todo lo último, de lo último lo tenemos. Por ejemplo, en Madrid, muy poca gente sabe que hay dos aparatos de prototerapia.
Por eso, esta madrugada, ponedores, hemos hablado de la subida fiscal que afectará a los seguros médicos privados y que podría colapsar aún más los hospitales y también los servicios públicos españoles. Es que son cerca de 12 millones de asegurados los que podrían verse perjudicados por una medida que, según dice el gobierno, estaría centrada en las personas que tienen las rentas más altas y que cobran más de 60.000 euros al año. Unas cifras que, según la agencia tributaria, no son correctas, ya que del total de asegurados, tan solo un millón de ellos formaría parte de este grupo. Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, por este audio que nos dejaste y sobre todo cómo lo utilizamos todos los días. Gracias por estar presente en este programa de radio, donde también lo están los ponedores que a través de su trabajo, a través de su escucha, a través de su actividad, nos van contando a qué se dedican en la madrugada. Este mensaje, por ejemplo, dice: hola, buenos días, Pulpo. Trabajo desde las 4 de la madrugada limpiando el centro comercial El Ingenio de Vélez, Málaga. Y también os escucho todas las noches. Gracias por acompañarme cada día. Un abrazo enorme de Manuel.
Buenos días también nos da José Cruz desde Valladolid. Dice: aquí me encuentro recogiendo residuos orgánicos. Mi objetivo es tener limpia la ciudad. Gracias por acompañarme. Soy ponedor.
Toma ya.
Hola, buenas noches, Pulpo. Hola. Pues nada, para mandarle un saludito a todos mis compis, los vigilantes de seguridad, tanto los estáticos como los que estamos de ronda en los coches toda la noche, que se nos tienen muy poco valorados y hacemos también una labor importante, ¿eh? Un saludo para todos ellos que trabajan noche tras noche para llevar el sueldo a su casa. Un trabajo muy sacrificado, nos perdemos muchas cosas de nuestra familia y muchos momentos importantes. Nada, un saludo a todos ellos y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias y nuestro saludo una vez más a los vigilantes de seguridad, a los estáticos y a los dinámicos. Da igual, lo importante es que los vigilantes de seguridad se sientan acompañados y más desde este programa de radio. Siempre máximo reconocimiento a los que lleváis la placa blanca. Otro mensaje: hola, muy buenas, soy ponedor de La Quinta Rueda, Os sigo desde hace muchos años, me mantenéis despierto, hago Almería-Barcelona con verduras, me llamo Alberto José Campana, soy de Argentina y llevo 22 años en Granada.
Sonia nos cuenta que me tenéis con el mocho en Pucela, me encanta vuestro programa.
Buenos días, ponedores, Paco desde Ronda, a Ricky Town, a ese programa maravilloso.
Ricky Town. Muchas gracias. A Ricky Town. Vea, a Ricky Town, ¿eh?
A Ricky Town.
Carmen Rosa Pérez Godoy también se está escuchando, es ponedora. Dice, Pulpo, te escucho desde Benidorm. Trabajo en la cocina de un hotel durante toda la noche. Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo curran los ponedores? Es alucinante, ¿eh?
Mira, Rafael, que está en San Vicente de Alcántara, en Extremadura. Aquí me encuentro haciendo tapones de corcho para tapar vino mientras que escucho el mejor programa de la radio. Me encantáis.
Toma.
Buenas noches, ponedores. Aquí Jesús, placa blanca desde Iscar. Hasta luego, Mari Carmen. Esto vea. Un beso. Soy ponedor.
A Ricky Town, hasta luego, Mari Carmen. Oye, está muy bien, ¿eh? Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Yo me llamo Alberto, soy camionero. Hago ruta a Madrid-Barcelona todas las noches llevando paquetería. Y tengo que decir que me hacéis mucha compañía. Gracias, Alberto.
Lo mismo nos cuenta Antonio. Él está en Oliva de la Frontera vigilando una empresa de carbón vegetal. No sabéis lo aburridas que son las noches. Me encanta escuchar Poniendo las Calles.
Toma ya.
Buenos días, ponedores. Hola. Desde Arévalo Ávila, Genín DJ, dispuesto a empezar la jornada laboral. Camino de Valladolid a por mi camión y a darle los buenos días a todos ustedes. Y gracias a todos los ponedores porque vaya equipo bueno que hacemos. Venga, salud.
Me encanta que te sientas así, y es que es verdad, sois una pieza más de este equipo de Poniendo las Calles. El último mensaje que leo en el día de hoy nos lo envía una persona que está trabajando en una fábrica de pimientos en conserva, está en Vitoria. Me paso la noche pelando verduras mientras me echo hasta algunos bailes con las canciones que pones. Soy ponedora, no pone el nombre de esta persona, pero le doy las gracias por este mensaje que nos ha dejado en nuestras redes sociales.
Y Rafa también bien ha escrito, él lo ha hecho desde Valencia, dice, yo suelo entrar sobre las 5 a trabajar para repartir pan y bollería, pero os escucho desde un poquito antes, me encantáis.
¡Día Pulpo! Aquí un camionero llegando a la patria, es para España. Un saludito, Quique.
Gracias, Quique, por este mensaje tan animado que nos has dejado. Es el mejor momento ahora para que cojas tu WhatsApp y nos envíes una nota de voz diciéndonos a qué te dedicas, dónde está tu trabajo, cómo es tu trabajo, cuál es tu función en el mundo laboral y, sobre todo, cómo te llamas, qué tipo de ponedor eres, si activo o dinámico. Venga, 662-942-605 y lo iremos escuchando pues a lo largo de esta semana. Estamos aquí en COPE, estamos poniendo calles.
Such a fine sight to see. It's a girl.
las temperaturas, estoy viendo ahora mismo lo bajas que están en la mayor parte de España. Salamanca 1 grado bajo cero, Zaragoza ahora mismo 6 grados, Madrid con 5 grados, pero en algunas partes de la comunidad estamos a 0 grados. Si me doy cuenta dónde está Extremadura, veo que en Cáceres aproximadamente 4 grados y 6 en Badajoz. Son las 5:34, las 4:34 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en el día en el que estamos hablando, bueno, pues de la forma y manera en la que has vivido este puente, si es que alguien ha tenido puente, de la Inmaculada, también de la Constitución. Y claro, hay un montón de mensajes, cientos de mensajes que habéis dejado en facebook.com/poniendo las calles. Somos una comunidad que no para de crecer. Gracias por estar con nosotros. Manuel Arjona Pérez, Rafa Jiménez, María Alcázar Ibáñez Garrido y Pedro Luis Costa Fuentes son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que aquí, si tú haces ese gesto, ese pequeño gesto, que para nosotros significa mucho porque nos ayuda a visualizar la comunidad de ponedores que tenemos cada día, minuto a minuto, os vemos, sabemos dónde estáis y de verdad que lo agradecemos una barbaridad. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendo las calles. Si nos ayudas siguiéndonos, pues fíjate, ahora mismo que ya tenemos unas cifras de seguimiento muy altas, porque son muy altas, ahora mismo hay 118.628 ponedores siguiéndonos. En el momento en el que consigamos dos personas más, llegaríamos a los 118.630 y ya sería una cifra redonda. Así que venga, estamos comenzando semana. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024 y aquí hacemos radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Pero claro, seguramente me estás escuchando porque no duermes bien, porque a lo mejor te levantas de la cama porque no has pegado ojo. Claro, pues hay una cosa que me pasa cada 2x3 cuando salgo a la calle y me encuentro con algún ponedor que me reconoce y me dice, oye, tú eres el pulpo, ¿no? Pues yo te escucho cada madrugada. Y yo encantado porque ya sabes que cuando me encuentro con alguien que me escucha en este programa de radio, siempre doy un abrazo. Los ponedores nos saludamos dándonos un abrazo. Y me contáis por qué me escucháis, me contáis en qué momento del día estáis al otro lado de la radio, a qué os dedicáis, por qué no dormís, por qué escucháis el programa. Y siempre me preguntáis, pero oye, lo que tú anuncias, eso que tomas del kit de los ponedores, ¿eso lo tomas de verdad? Claro que lo tomo de verdad y lo cuento. ¿Y eso funciona como dices que funciona? Digo, sí, sí funciona, creo que funciona. Me permite dormir 4 o 5 horas antes de comenzar a poner las calles y luego continúo durmiendo otras 4 o 5 horas o 3 horas. Pues depende del tiempo que tenga para seguir durmiendo. Y esto te cambia la vida, porque te oxigena el cerebro, porque te permite dormir y descansar, reparar. Te permite tener mucha fuerza cuando te levantas. Y sobre todo a mí me ha arreglado hasta el tema del estómago, hasta los ardores y todo eso. Te lo digo más que nada porque hay mucha gente que no apunta el nombre, luego no sabe cómo se llama este producto natural, que lo hace un laboratorio español. Es el kit de los ponedores. Está especializado en nutracéuticos naturales de alto valor, que son los que te ayudan realmente a mejorar tu bienestar y también tu salud. Por eso te digo que hasta mi estómago se encuentra mejor. No tengo ardores, ya no tengo que tomar pues esos protectores gástricos que antes tomaba, porque esto es todo natural y te cambia en positivo todo lo que tomo cada día. Mira, es el caso del kit de los ponedores, que ofrece dos soluciones en una. Y lo hace pues combinando ahora día y ahora noche, que es lo mismo que tomo yo todos los días. Y resulta que gracias a ahora día vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Y por otra parte, para la ayuda de dormir de manera nocturna, pues es la pastilla natural ahora noche, que vas a poder conciliar el sueño y vas a poder descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare. Y dirás, Pulpo, bueno, vale, me has convencido, lo quiero probar. Bueno, que no sabes dónde lo puedes conseguir, lo puedes pedir en tu farmacia o lo puedes pedir a través de una página web, la del propio laboratorio. Te lo van a mandar a casa, además con dos regalos de mi parte. La página web es aoralife.com, recuerda, aoralife.com. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que tiene este laboratorio español. Y yo creo que los lunes es el mejor día para cambiar tu rutina de descanso. Y si no puedes apuntar ahora mismo, te metes en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz una prueba, ya verás cómo mola. Y te va a llevar directamente a la página donde hacer el pedido, que te va a llegar a casa con dos regalos además. Recuerda, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido un chifre.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 p.m. y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Llegados a este punto del programa, las calles prácticamente puestas, toca hablar del mundo del motor. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Me estoy dando cuenta que desde hace unos cuantos días ya hay muchas ciudades españolas que han encendido las luces navideñas. Estuve participando en Málaga, le puse las luces de Albacete, estuve poniendo las luces de Ferrol y resulta que según la NASA la iluminación aumenta entre un 30 y un 50%, pero ¿esto realmente va a suponer un peligro para los conductores y para los peatones?
Pues es algo, Pulpo, que todos los años nos preguntamos muchos cuando llegan estas fechas con el alumbrado de Navidad. Ante ello, por ejemplo, el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia dice que puede causar fatiga y tensión en la vista, incluidos los conductores, que además puede ser causa de accidentes de tráfico. El motivo es que se producen deslumbramientos. Recordemos que 7 de cada 10 conductores los sufre al volante, sobre todo en mayores de 50 años o bien en conductores con defectos refractivos como hipermetropía, astigmatismo, miopía. En este caso, estos conductores, me incluyo, tienen problemas de adaptación de la pupila, aumentando el tiempo de respuesta al cambio de luz. También son muy sensibles a esos deslumbramientos aquellos que tienen los ojos claros, y lo mismo ocurre con los afectados por cataratas. Igualmente, los peatones también sufren la iluminación navideña. Según el Servicio Nacional de Salud de Estados Unidos, pueden causar un ataque de migraña. Y por último, las luces navideñas a veces crean confusión y dudas a los conductores cuando están cerca o frente a los semáforos y señalizaciones. Yo me pregunto, Pulpo, ¿algún edil lo tiene en cuenta a la hora de colocar luces y adornos en las vías públicas, en las calles, sobre todo en esa trayectoria de visión hacia el semáforo o los semáforos?
Pues ahí ha lanzado la piedra, ¿eh? Ahí le vas a hacer pensar a más de uno, ¿eh?
Puede haber más de una confusión. Yo alguna vez que me he pegado algún susto por confundir en esa base en marcha, base en movimiento, lógicamente, en tráfico, en las ciudades.
Sí.
Y al final esas luces de esos adornos pueden confundir y llevarnos a equívoco con las del propio semáforo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, atención transportistas, los que en este momento estáis haciendo internacional. Esto interesa. Atención, el tacógrafo inteligente de segunda generación es obligatorio desde enero de 2025, a la vuelta de la esquina.
Así es, desde el 1 de enero es obligatorio, será obligatorio para todos aquellos que hacen rutas internacionales. Además, entran en vigor una serie de obligaciones en relación con el tacógrafo que instauró el paquete de movilidad, como tener que acreditar los 56 días anteriores en un control de carretera. Ahora, pues bien, los agentes pueden comprobar los 28 días anteriores al del control, pero a partir del próximo 1 de enero, repito, se duplica esta información del conductor, del transportista. Pero el problema, por otro lado, Pulpo, surge cuando el conductor transportista viene de conducir un camión con tacógrafo analógico o que simultanea conducción con vehículos equipados o bien con tacógrafo digital o analógico. En este caso, tienen que tener los 56 días entre los discos, tarjeta, y todo tiene que cuadrar.
Genial. Alfonso García es motorman, está poniendo las calles con nosotros desde el primer día que estábamos aquí en directo ya en el año 2015, pero esto que voy a decir ya es oficial. Resulta que la Unión Europea avala los peajes en 5 carreteras de gran tráfico en España. Lo que no sé, motorman, es dónde estarán, cuándo costará por kilómetro, si se van a mosquear la gente que circula por ellas.
A ver, te cuento. En principio no son buenas noticias, en este caso, para el transporte por carretera. La Unión Europea ha dado la aprobación al gobierno de Navarra para cobrar peajes nuevos en hasta 5 grandes vías en esa comunidad autónoma. En la 1, en la 10, en la 15, en la A68 y en la Nacional 121A. La Unión Europea dice que estos nuevos peajes, que todavía no están en marcha, se ajustan a la normativa europea y supondrán 167 kilómetros que tendrán una tasa de aproximadamente entre 0,22 céntimos y 0,28 céntimos de euro por vehículo y kilómetro, peaje que afectará en principio, y solo esperemos que no se incluyan luego también a los turismos, con esos camiones, repito, con una masa máxima superior a 3,5 toneladas de peso, y la forma de pago será dinámica, no obligará a los camiones a parar o reducir la velocidad. Pues bien, todo lo anterior afectará el 25% del tráfico rodado, es decir, camiones tipo 1 y tipo 2, hasta 12.000 toneladas.
Uh-huh. Y luego, otra importante, porque durante el próximo jubileo de 2025, pues fíjate qué bonito, el Papa Francisco va a utilizar el primer papamóvil 100% eléctrico. Ahí tienes más datos tú, creo que vas ahí con el cargador,
sí.
¿No?
Te cuento y os cuento. Recordemos que Mercedes-Benz suministra coches al Vaticano desde hace 97 años. Desde hace 45, el Papa utiliza los famosos papamóviles basados en la clase G de Mercedes, que por cierto ha cumplido ahora 45 años de vida en el mercado. Pues bien, esa clase G Mercedes, ahora y por primera vez, ese vehículo será totalmente eléctrico, que ha recibido el pontífice y que está fabricado a mano, de forma artesanal y basado en el Mercedes G eléctrico. De esta forma, su santidad, el Papa Francisco, usará este nuevo vehículo, unidad única y exclusiva, que ha llegado a tiempo para el jubileo 2025, un acontecimiento que solo tiene lugar cada 25 años y para el que se esperan millones de peregrinos en Roma. El nuevo papamóvil entregado al Vaticano es descapotable, pero puede contar, usar un sobretecho rígido independiente en caso de lluvia y mal tiempo, al igual que los anteriores, está pintado en color blanco perla, lo mismo que su interior, uh-huh. Y se ha fabricado en 12 meses.
Uh-huh. Luego, esto vamos avanzando en este programa. Está claro que, tanto la Unión Europea como España están empeñados en que se vendan más coches, incluso más coches y más vehículos eléctricos. Pero, Alfonso, yo creo que la realidad es muy testaruda, porque a día de hoy, tú sabes la cifra, ¿no? ¿Tienes el dato de cuántos coches eléctricos se han matriculado en España?
Sí, pues como decías, es curioso, ni las estadísticas ni los registros se ponen de acuerdo. Gambán, una asociación de vendedores de vehículos al motor, dice que con datos de 2023 hay unos 113.000. Pero por su parte, Carfax habla de casi 200.000 coches eléctricos en España, que están matriculados y rodando en España desde que empezaron los coches eléctricos, pues hace unos años. Pues bien, según su análisis, la gran mayoría se concentra en Madrid, con el 36% del total nacional, por solo el 13%. En segundo lugar, Barcelona, y tercera, Valencia, con solo un 5%. Como ves, en el resto de ciudades o autonomías son insignificantes sus ventas y está claro que no muestran interés por lo eléctrico. Pero hay más datos. De ellos, un 8% son flotas de vehículos de alquiler, y del total de los 200.000 coches eléctricos que hay en nuestro país, tienen una edad media muy baja, 2 años, y 3/4 partes tienen menos de 3 años y solo han tenido un propietario.
Pues muy interesante, muy muy interesante lo que este ponedor, que se llama Ángel Ortega, te hacía en cuanto a las preguntas y que viene a colación un poco con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Porque claro, él nos escucha desde las 4:30, es un ponedor, es un oyente que a través de un camión, una furgoneta que se pone en marcha todos los días con nosotros, me dice: Pulpo, ahora que estás con Motorman, me gustaría que le preguntaras sobre las pegatinas y qué coches pueden circular el año que viene, porque vuelven a fechar coches hasta el año 2006. Dice: Pulpo, no lo tengo claro del todo. Tengo varios coches que posiblemente me afecte. Me imagino que tú ahí has hecho los deberes, ¿no?
Sí, y volvemos una vez más a recordarlo. Sí, es verdad que mucha gente todavía tiene dudas al respecto, sobre todo por las diferentes noticias de diferentes autonomías, ciudades, y lo hemos comentado en este programa en los últimos meses. Pero siempre va a depender esa limitación o prohibición de circular va a depender de la ciudad, del ayuntamiento, de sus zonas de bajas emisiones, si las tienen establecidas, de los protocolos anticontaminación y, por lo tanto, sería importante que estuviera y estuvieras muy pendiente de las noticias de tu ciudad o de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Los distintos distintivos medioambientales de la EGT que clasifica su eficiencia energética, la cero y la eco están más que claras. En cuanto a la C, la verde, turismos y furgonetas ligeras, gasolina matriculadas a partir de enero 2006 y diésel a partir de septiembre 2015, así como vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel matriculados desde 2014. La otra etiqueta, pegatina B, amarilla, la tienen los turismos y furgonetas gasolina matriculados desde 1 de enero 2001 y diésel a partir de 2006. El resto de vehículos, el 50% del parque español, no tienen distintivo medioambiental.
Uh-huh. Qué interesante. Pues ahí está tu respuesta para este ponedor, amigo, que nos oye cada madrugada mientras nos ayuda a poner las calles. Yo me voy a poner la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas, Motorman?
Pues como siempre, deseando un feliz lunes, una mejor semana y, por supuesto, poniendo
el intermitente. Las 5:51, las 4:51 en Canarias, llevamos poniendo las calles hoy, ya sabes que es lunes, desde las 4 de la mañana a este lunes 9 de diciembre de 2024. Herrera Carlos, buenos días.
Blah, blah.
Bueno, hoy ya ha dormido en Madrid el gran Paul McCartney. Esta noche tiene concierto en el Wizzing Center. ¿Qué estará pensando de cómo se ha convertido Madrid en una capital ya a nivel mundial?
Bueno, él ha actuado varias veces ya en Madrid, ¿eh?
Sí.
Yo fui a verle una en el año 89, uh-huh. Me parece que fue en el Palacio de los Deportes. Venía yo de ver a los Rolling, fíjate, los Stones, en el Shea Stadium de Nueva York. Uh-huh. Y allí había pasado un par de días. Bueno, los recordaré toda la vida, los teloneros eran los Living Colors. Y tal como llegué, esa noche actuaba McCartney, y digo, pues mira, voy a ver en un día los Beatles y los Rolling.
¡Guau! ¡Qué pelotazo! Pues fíjate, hoy es un día muy especial para el tema de los Beatles, más que nada porque fíjate, Paul McCartney actuando en la primera de las dos noches que tiene programadas en la capital de España, hoy y mañana. Pero realmente hace 44 años, el gran John Lennon era asesinado a la puerta del edificio Dakota en Nueva York.
Sí, sí, tal día como hoy, sí. Como ayer.
Tal que un día como ayer, tiroteado en la puerta de su casa por un chalao que encima era su fan. O sea, es como si a nosotros nos asesina alguien que nos escucha todos los días.
Sí, un chalao completo, exactamente. Bueno, ahí sigue, ¿eh?
Sí, ahí porque está, Yoko Ono, se ha negado en rotundo a ni siquiera salga a
muy
hacer
pico progre, de la todo cárcel, lo que tú quieras, pero ese no puede salir.
Sí, correcto. Ese tío que disparaba a John Lennon era Mark David Chapman. Lennon en ese momento tenía tan solo 40 años. Fíjate, con solo 40 años ya había conseguido todo en la vida a nivel musical. Yo no sé qué le quedaría por hacer. Pues seguro que mucho, porque era un genio de la música, desde luego.
Claro. Pues no sabemos, porque murió con 40, ¿no? Tenía 40. O...
40 años, sí, Carlos. Claro. 40 años, o sea, impresionante. Con esa juventud, cargárselo y encima, pues, si admiras a una persona en concreto, no te lo cargues, por favor. John Lennon tiene discos maravillosos, ya en solitario, lógicamente. Los que se acercaban al rock and roll me gustaban bastante porque eran diferentes a todo.
Es correcto. Dale presencias.
Presenciales. Estaban en la jornada de una grabación en un estudio y y él viene con una partitura bajo el brazo y le presenta a Paul McCartney una canción que se había inventado. Dice, yo creo que tengo una canción que puede estar muy bien. Empieza a tocar esta canción y la canción en sí era esta. Pero claro, a Paul McCartney no le cuadraba. Le decía, John, tendría que ser más alegre. Tú estás deprimido y no nos puedes contagiar tu depresión con la música. Y ya luego, pues, la versión que sacaron mucho más animada del Help no tiene nada que ver con esta que inicialmente John Lennon componía. Lo que se tiene que sentir cuando tocas dos acordes o tres acordes y lo conoce todo el planeta, ¿verdad, Herrera?
Sí, señor. Sí, señor.
Pues, Herrera, las calles se te quedan puestas. Me imagino que tendrás un montón de información que contarnos y sobre todo el análisis. Estamos locos por entender las cosas que pasan.
Bueno, vamos a ver si me lo preparo un poquito, ¿eh? ¿Vale? En estos minutillos.
Vale, pues muchos copies coming.
Coming.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos te llevas tres en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.